Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Madre mía Inmaculada, interceded por mí. Interceded por mí para que entienda un poquito mejor qué quiso hacer Dios para ti y para nosotros al hacerte inmaculada. ¿Cómo nos anima a pensar en alguien que no tiene absolutamente ningún pecado ni ningún defecto? Y no solo que carece de ello, sino que tiene plenitud de gracia. Cuando la gente se va a confesar, dice, puede decir dos cosas. Dice, Ave María Purísima, y se contesta, sin pecado concebida. Pero también puede decir, Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida. Una es una visión negativa, inmaculada. Otra positiva, en gracia concebida. Concebida en gracia, por lo tanto, libre de todo pecado. Y nos ayuda la liturgia en el prefacio de la Inmaculada, diciendo, en primer lugar, que nuestra actitud ante este dogma de fe, ante esta verdad, que es una verdad que está por encima de cualquier verdad del orden natural, porque se apoya en la autoridad de Dios y en la infalibilidad del magisterio eclesiástico, pues el prefacio dice, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, una digna madre para tu Hijo, y significar el nacimiento de su esposa, la Iglesia, toda hermosa y sin mancha ni arruga. Pues purísima debía ser la Virgen que diera a luz a tu Hijo, el Cordero Inocente que quita el pecado del mundo. Y así a ella misma, para bien de todos, la preparabas como abogada para tu pueblo, modelo de gracia y santidad. Es un prefacio que tiene 7 ideas, por lo tanto, pues como vemos, muy denso. O 8, podemos decir, si la primera es que le demos gracias al Padre Celestial, porque en este darle gracias, en este reconocer su prodigio, su idea, está nuestra salvación. Y le damos gracias porque la preservó de toda mancha de pecado original. No tiene pecado original y por tanto pecado personal alguno, ni mortal ni venial. No tiene ninguna mancha. Es absolutamente inmaculado. Y nos anima mucho pensarlo porque a nuestro alrededor vemos pues que todos, empezando por cada uno en su propia conciencia, en su propio corazón, ve manchas, ve pecados, ve fallas, ve errores, ve defectos. Y si volteo a mi alrededor, pues lo sigo viendo en todo mundo y en toda la iglesia y en toda la humanidad. Y en todas las obras humanas hay defectos y errores. Pero hay alguien que no tiene ningún defecto, ni ningún error, ni ninguna mancha. Y nos anima, nos alienta. Y la enriqueciste con la plenitud de tu gracia para que fuera una digna madre de tu Hijo. Ese Verbo que se encarna en unas entrañas purísimas debía tomar su carne de una carne virginal y de una carne llena de gracia. Es bonito pensar que, por ejemplo, cuando nosotros comulgamos, estamos comulgando con una carne inmaculada, con una carne virginal y que nos virginiza, que nos, pues también en esta línea de la purificación, de todo tipo de purificación, porque ella significa, la Inmaculada significa el nacimiento de su esposa, la Iglesia, toda hermosa y sin mancha ni arruga. Entonces comprendemos otra idea del prefacio. Bueno, comprendemos hasta cierto punto. Pero decimos, es que tu idea ejemplar, tu proyecto es ella. Y por eso ella es la Iglesia. Pero ¿cómo? Si la Iglesia además está con las acciones a la baja enormemente. Sí, pero eso no es la Iglesia según el proyecto de Dios. El proyecto de Dios, la Iglesia, en el proyecto de Dios es María. Por eso dice que significa el nacimiento de su esposa. ¿De la esposa de quién? Pues de la esposa del Verbo. La Iglesia es la esposa de Cristo, toda hermosa, sin mancha ni arruga. Pues sí, por eso purísima, no hay otra manera. Ya cuando vemos las cosas a posteriori, nos damos cuenta de que tenía que haber hecho Dios así las cosas. Purísima debía ser la Virgen que diera a luz a tu Hijo, el Cordero Inocente que quita el pecado del mundo. Si viene a quitar todo pecado, pues procede un vientre sin pecado. Y entonces ella misma, para bien de todos, la preparabas como abogada para tu pueblo, modelo de gracia y santidad. Abogada, la que está junto, intercediendo, y modelo en el que todos tenemos que mirarnos. Por eso decimos, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues no dudes que si te refieres a María, si piensas en ella, tendrás que comportarte como ella. Y ella es humilde, y ella es dulce, y ella pues siempre reacciona en el sentido del amor de Dios, y ella es purísima, y ella vive la caridad más fina, y ella está llena del Espíritu Santo, y ella está siempre cerca de la cruz, no huye de la cruz, y ella colabora como nadie en la obra de la redención. Por eso dices modelo de gracia y santidad. Y es bonito pensar que aquí en este oratorio pues, tenemos presidiendo el retablo a la Inmaculada. Otro día pregunté en la, no sé si era meditación o qué era, pero ¿y de qué pueblos es la patrona la Inmaculada? Y me dijeron, pues de Zacualpan y de, ya no me acuerdo, ¿cuál otro? Pero pues aquí podemos decir, pues aquí la patrona es la Inmaculada. Aquí es la que le da su orientación o su título a este oratorio y por lo tanto a esta casa. Pues agradecimiento al Padre Celestial. Es justo y necesario, es nuestro deber. Es nuestro deber agradecerte, es nuestro deber no ser ciegos a este prodigio maravilloso que nos hace levantar la cabeza y nos hace levantar el ánimo y nos hace quitar la baja autoestima, porque podemos decir, pues de ahí soy. Y pues nos lleva lógicamente a amarla más, porque nos da, como dice nuestro padre, ¿no te alegra tener una madre así? ¿No te alegra y no te alienta saber que no solo eres hijo de Eva, que si eres hijo de Eva, Eva, la pecadora tentada por el demonio, que come la manzana y que seduce a su marido y que hace que entre el pecado en el mundo? Yo soy hijo de esa pecadora, ¿sí? Pero soy hijo de María, en la nueva vida de los hijos de Dios. Por eso dicen que pues solo aplica en latín, pero que el ave, Ave María, es el palíndromo, o sea, es la palabrita que dicha al revés es Eva. Ave Eva. Como si le diera la vuelta a Eva. Y dice, bueno, pues ya no hay Eva, o ya no soy de Eva, o cada vez soy menos de Eva y más de Ave. La Ave María. Y como sabemos, ahí se fundamenta en ese saludo del ángel, bueno, y en otros lugares, también por las mismas palabras de María y por las razones teológicas, pues el dogma, definido en 1854 por el Papa Beato Pío IX. Ave, gracia plena, la salud del ángel, el gran milagro, una criatura llena de gracia. No tenemos experiencia, porque la gracia es lo divino. No hay nadie que tenga plenitud de algo. Pues el Señor tiene plenitud de fuerza, pues no, alguien puede ser más fuerte que ese Señor, y además la fuerza siempre puede crecer. O plenitud de sabiduría, pues puede alguien ser más sabio. Pero no, en cada momento ella tenía plenitud de gracia, y esa plenitud, conforme pasaba su capacidad, iba en aumento. Por eso los orientales la llaman la panagia, la toda santa, la totalmente santa. Es decir, totalmente de Dios, totalmente llena de Dios. Y como decíamos, pues el proyecto de Dios desplegado. Y a nosotros se nos dice, pues levanta tu mirada, no veas como le gustaba insistir a San José María, no veas para abajo. Porque si ves para abajo vas a ver el polvo de tus zapatos. Ve hacia arriba. Otro día oí una homilía de un sacerdote español que se llama Santiago Martín, que dice que él vive en cerca de Roma, en un lugar que está en a la orilla del mar, y que sale por las tardes, por las noches a rezar el rosario caminando ahí en un lugar desierto, en el mar y pues ahí en la playa, y que pues ve hacia arriba y ve las estrellas, las galaxias, la inmensidad, y que siempre se acuerda del Salmo 8, ese Salmo que dice, ¿y qué es el hombre para que te acuerdes de él? El Hijo del Hombre para que lo ayudes. O sea, ¿qué es el hombre? Estoy viendo este prodigio de la inmensidad del universo. Y si, ¿por qué te acuerdas de nosotros que somos como una pulguita en la inmensidad? Iba a decir Dios, pues porque fíjate que a mí las piedras y la inmensidad del espacio comparado con la gracia no me dice nada esa inmensidad, aunque a ti te asombre y a los astrónomos los admire y hagan telescopios para ver más profundamente el universo, me tiene sin cuidado, es una señal de mi omnipotencia. Pero lo que realmente me importa es tu gracia, es tu alma en gracia, es que crezcas en gracia, que crezcas en amor. Y por eso, pues efectivamente, es el proyecto de la Iglesia. Se ve, vela a ella. Y cuando la veas a ella, alentarás tu esperanza, porque dirás, yo soy de allá, esa canción que no sé de cuándo será, pero que dice eso, no soy de aquí ni soy de allá. Pues no es cierto. Lo que sí podemos decir es que yo no soy de aquí, pero sí soy de allá. Soy de allá. ¿De dónde? Pues de allá. Y por eso pues no tengo miedo, o no debo tener miedo a la muerte, sino al contrario. Me tiene que ilusionar. Me tiene que decir, bueno, pues ve que eres de allá y vive en gracia siempre. No pierdas nunca la gracia por nada, porque es peor que si se cayeran todas las estrellas y que si se, no sé, salieran de control todos los mares. Un pecado mortal es peor. Y al revés, un grado de crecimiento de gracia, pues es mayor que si te hubieras sacado la lotería con el premio mayor de 500 millones de pesos. Un grado de gracia, un acto de amor, una mortificación, una comunión bien hecha. Pues creces en lo esencial. Y es lo que nos dice, eres el modelo de gracia y santidad que preparabas a tu esposa, la iglesia, modelo de tu esposa, la iglesia, o la iglesia. Y entonces, ¿a qué más nos lleva la Inmaculada? Pues oye, pues es que si eres de allá y si eres hijo de María, tus planteamientos tienen que ser muy altos. No porque tú puedas, sino porque puede Dios. Porque cuando piensas en María, cuando pensamos en ella, y cuando decimos, ahora sí, Señor, verdaderamente, ¿no te mediste con María? ¿No te mediste en los prodigios que hiciste en ella? Me va a decir, ¿y te das cuenta de que es pura gratuidad? Que la gracia es eso, es gratuidad. Que ella ni siquiera existía, o que empieza a existir en el momento en que la lleno de gracia. Por lo tanto, tú vuelves a considerar que no porque tengas mucha capacidad de un tipo o de otro, no sé, de fuerza de voluntad o de determinación, sino simplemente porque te dejas llevar. Es decir, porque eres fiel a la acción interior de Dios, porque no te rebelas. Y entonces Dios va a poder hacerte muy santa, va a llevarte a metas insospechadas. Porque ve que así es, pues, en la vida de María y en la vida de los santos. Ellos no hacen más que no poner resistencia al proyecto de Dios y secundarlo, o, dicho en otra palabra, abandonarse y ser fiel. Entonces Dios efectivamente puede a desplegar su proyecto y le damos una nueva oportunidad, y entonces viene con una nueva gracia. Y entonces puedo decir, oye, pues, ¿qué, cuál será el proyecto de Dios? Pues es que seas un gran santo o una gran santa, pero muy grande, aunque pases completamente inadvertido y no se haga tu proceso de canonización, que por otra parte en el cielo pues les tendrá bastante sin cuidado a los santos ser canonizados o no, porque pues al estar con el bien infinito, lo que pasa en la tierra, pues se dan cuenta de que es verdaderamente, pues, no sé, como insignificante. Pero el proyecto de Dios es efectivamente que yo sea muy santo, y por lo tanto que tenga un planteamiento pues como positivísimo de mi vida espiritual. Que no diga, ay, pues lo que tengo que hacer es vencer mis defectos. No, lo que tienes que hacer es llenarte de Dios. Y por eso, pues, no sé, no me voy a quedar ahí en mi miseria, ¿no? En mi enojo y en mi pleito y en mi defecto y en que no puedo esto y en que no puedo lo otro. Y entonces me entran escrúpulos o me entra desaliento. Y dice, no, ábrete porque Dios actúa en ti. Y porque ese es su proyecto, como dice, pues es que esa es la idea ejemplar, María, que María es la iglesia y tú eres la iglesia. Y entonces pues no me conformo con la mediocridad, aunque sé que yo no puedo ir a más, pero tú sí. Y por eso, pues sabemos que lo esencial es, pues, dejarnos llevar. O podríamos ir, obedecer la voluntad de Dios, no rebelarnos. Y si quiere pandemia, pues pandemia. Y si no quiere pandemia, pues no pandemia. Y si quiere A, A. Y si quiere B, B, lo que sea. Cuando a San Juan de la Cruz lo quitaron de todos sus cargos, la cúpula de la orden, a pesar de haber sido el fundador de los frailes descalzos, porque la fundadora de las monjas, pues, es Santa Teresa. Y Santa Teresa quería fundar también a los hombres, pero no encontraba con quién. Y un día que estaba en Medina del Campo, y San Juan de la Cruz, ahí vivía su mamá, acababa de ser ordenado sacerdote, aunque estaba estudiando en Salamanca, pero fue a decir su primera misa. Y entonces un compañero suyo conoció a Santa Teresa, que sabe por qué. Y Santa Teresa lo invitó a la fundación de los Carmelitas Descalzos. Y este dijo, pues mire, yo la verdad es que no me siento capaz, pero tengo un compañero. Y pues le llevó a San Juan de la Cruz, y Santa Teresa dijo, este es el bueno. Bueno, pues de haber sido el fundador del Carmen Descalzo, al final de su vida, bueno, pocos meses antes de terminar su vida, le quitaron todos los cargos, lo exiliaron y lo mandaron a México. Pero pues antes de venir a México le dieron unas calenturillas y tuvo que ir a curarse a Úbeda. Y entonces la gente le decía, bueno, y luego empezó una campaña difamatoria contra él de un tal Diego Evangelista. Y entonces sus amigos y sus súbditos y sus, bueno, los que veían y consideran que era un gran santo, le decían pues que se defendiera de todos los ataques. Y él decía, estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios. Ya, no hizo nada. Dejó que dijeran todo lo que quisieran y pocos meses después se murió con las calenturillas esas, que era una infección terrible. Bueno, pues yo creo que eso deberíamos ir todos siempre, ¿no? Es que me peleé con no sé quién y es que me humilló no sé quién otra. Pues es que estas cosas no las hacen los hombres, o sea, las hace Dios. Dios te mandó esto. ¿Para qué te lo mandó? Pues para que fueras más santo. Para que te dejaras llevar. Para que eras, pues ok, sí, perfecto, me parece muy bien. Y entonces avanza la gracia. Porque es la acción de Dios. No las hacen los hombres, las hace Dios, las va haciendo Dios. Y entonces dices, pues no tiene límites. Si le dices siempre que sí, te va a dar otra gracia y te va a llevar más alto. Y entonces pues vas a decir, pues es tu abogada, es tu modelo, llévame de tu mano, quiero ser como tú, quiero corresponder como tú, me consagro a ti, hazme que siempre crezca en el amor, ayúdame a tener como tu pureza, tú purísima, bendita sea tu pureza, pues limpia esas manchas más sutiles, sobre todo las que más me apartan de Dios, que son las de mi orgullo y de mi soberbia, es decir, las de querer ser yo o de querer llevar yo el rumbo de mi vida o de buscarme a mí. Pues tengo que decir nada, nada, nada. No te busques en nada, solo y únicamente la gloria de Dios, el amor de Dios. Y entonces, pues efectivamente voy a ir teniendo esa pureza de María. Me parecería el modelo de la iglesia que el Padre pensó. Pues crezco en amor, crezco en desprendimiento de corazón. Y la Virgen, como sabemos, en 1858, 4 años después de la definición del dogma, pues se ve que le dio mucha alegría al cielo entero la definición del dogma, después de 19 siglos de miles y miles de controversias. Cuando se le aparece a Bernadette en Lourdes, en la gruta de Lourdes, pues no le revela su nombre, primero le revela su sonrisa. Y el sacerdote, el padre Peymarale, muy extrañado de lo que está pasando, le dice, bueno, pues pregúntale quién es, pregúntale cómo se llama. Y la primera vez que le preguntó, la Virgen le contestó con una sonrisa. Pero la segunda vez que le contestó, le dijo, soy la Inmaculada Concepción. Y la niña no sabía qué quería decir eso. Y fue repitiendo para que no se olvidara. Y cuando llegó ante el sacerdote, le dijo, dice que es la Inmaculada Concepción. Pues el sacerdote se quedó choqueado, verdaderamente. O sea, absolutamente pasmado. Al helado, de ese momento se convirtió en un absoluto defensor de las apariciones. La Virgen dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Yo soy ella que, pues que la Iglesia ha definido así. Pues Ave María Purísima, sin pecado concebida, en gracia de Dios concebida. Vamos a decir esa oración tan bonita. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. Muy grande pureza, una pureza como integral, ¿no? Del cuerpo, del alma, de la mente, de los afectos, de la voluntad, de mis obras, que no se me meta nunca la falta de rectitud e intención, solamente busque la gloria de Dios. Por tu concepción inmaculada, por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza. Nunca voy a poder tener tu pureza o tu plenitud de gracia. Pero tú me vas a poder ayudar a llegar a donde no llego yo. Tú concédeme esto que a lo mejor ni siquiera sé exactamente pues, qué pedirte o qué es lo que me falta. O tengo tantas cosas en realidad que tendría que tener más pureza. Y me va a decir, bueno, nada más que acepta todo, ve en todo el proyecto de Dios. No te resistas, no te rebeles. Y vas a crecer, te vas a ir para arriba. Haz siempre lo que mi hijo, a lo que a mi hijo le agrada. Acéptalo todo y acéptalo feliz. Puedes decir, como ella, hagas en mí, según tu palabra, que todo se cumpla en mí. Entonces, efectivamente, me daré cuenta por qué hoy es un día tan importante, porque es un día tan propicio para que yo dé gracias, porque este privilegio, esta prerrogativa de María, pues tiene mucho que ver conmigo, tiene mucho que ver con todos, tiene mucho que ver con la Iglesia, tiene mucho que ver con este centro, tiene mucho que ver con, pues, con todo nuestro apostolado, con todo el proyecto de Dios que, pues que nos quiere así, dijo, más allá de las estrellas, más allá de las galaxias, porque precisamente lo que le importa es, pues eso que le importa en María, es la presencia de la gracia o el crecimiento o la plenitud de gracia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.